Esto es Balón Parado, un podcast de La República para repasar la jornada deportiva. ¡Comenzamos!
Hola amigos, bienvenidos a una nueva edición de Balón Parado desde casa. Mi nombre es Samir Balta y hoy estoy acompañado de César Cusi Ramos y Marco Tobar en un programa que nos sumerge nuevamente en lo que es selección peruana, ¿no? Esta semana la selección peruana vuelve a afrontar partidos de eliminatorias, partidos claves como ya hemos venido anunciando. Y antes de entrar a la pregunta del día, invitar a todos nuestros oyentes y seguidores de Balón Parado, todos nuestros seguidores, y a participar de la pregunta del día, ¿no? Si la selección peruana es favorita a quedarse con los 3 puntos ante Bolivia, recordar que jugamos de local en el Estadio Nacional de Lima, y también recordar que la tabla nos dice que estamos penúltimos, pero este partido puede marcar un antes y un después de cara a las aspiraciones que quiere tanto los dirigidos por Ricardo Gareca como también todo el hincha peruano. Hoy acompañado de César y Marco, como le decía al inicio, empiezo contigo, César, y plantearte, ¿no?, la pregunta: si ves a la selección peruana como gran favorita a quedarse con los 3 puntos de Bolivia. Sabemos, creo yo, que Bolivia viene bien por encima de Perú, bueno, es mi impresión, viene con 2 triunfos de local y creo que vienen, bajo las últimas declaraciones de algunos futbolistas bolivianos, con la confianza de querer sumar. ¿Qué tal, César? ¿Cómo estás?
Hola Samir, otro saludo para Marcos y a todos los oyentes de Balón Parado desde casa. Y metiéndome de lleno a tu pregunta, te respondo, sí, Perú es favorito sobre el papel. Inclusive tiene las herramientas para hacerle daño a la verde y quedarse con los 3 puntos en el Estadio Nacional. Y bien, y antes de darle el pase a Marco, quiero quedarme con lo último que dijiste, que los jugadores de Bolivia se muestran confiados de dar el batacazo y conseguir una victoria. Creo que al tener o al recibir una Bolivia que necesita sumar, va a dejar espacios y no se va a quedarse atrás. Y eso le va a permitir a Perú hacerle daño y llegar más rápido al gol, porque es difícil enfrentar a una Bolivia que apueste por poner una línea de 5 y apostar por el contragolpe.
¿Qué tal, muchachos? Muy buenas tardes, César, Samir. Sí, no, los estaba escuchando con respecto a lo que el partido, este trascendental partido que se viene, ¿no?, entre Perú y Bolivia, que en el papel no es para nadie un secreto que Perú obviamente es el favorito de este partido, pero de todos modos, ¿no? O sea, yo visualizo este encuentro así tal y como se disputó en el año 2017, ¿no?, en el Estadio Monumental. Una Bolivia un poco cerrada, una Bolivia que va a tratar de buscar un poco a la contra, ¿no? Y Perú creo que tiene que generar su juego, ¿no? Ahora si sabemos que no tenemos, por ejemplo, en ese partido, por ejemplo, no tuvimos a Guerrero. En este tampoco tenemos a Guerrero, pero podemos empezar a asociar y jugar al toque todo hace indicar que La Padula va a ser titular, ¿no? Y después, conforme pasando los minutos, puede entrar Jefferson. Yo creo que van a ser las cartas de gol más importantes que va a tener la selección peruana en este encuentro, ¿no? Yo creo que si hacemos nuestro fútbol al toque, podemos encontrar los espacios en una selección que yo creo que va a estar bien cerrada en su defensa, ¿no?
No, y está claro, bien como mencionan de cara a este partido contra Bolivia, que, a ver, te escuché, César, y me da la impresión de que ves a una Bolivia, en base a las declaraciones últimas que están lanzando los futbolistas del país altiplánico, que están confiados, y bueno, te escuché, Marco, y creo que tú percibes un partido como que se dio el de 2017. Yo me inclino más por lo que César lanzó. Creo que va a haber un Bolivia muy confiado y va a dejar ciertos espacios que, si Perú logra neutralizar eso, creo que se puede llevar un resultado abultado en contra de los de Bolivia. Yo veo a una selección peruana favorita ante Bolivia, así el presente marque una historia distinta. O sea, si Bolivia ahorita está por encima de nosotros, yo creo que para este partido Perú llega para mí como candidato a ganar, a quedarse con los 3 puntos. Sí. Incluso me animaría que se podría dar un resultado abultado.
Sí, ¿no? Es decir, en esta oportunidad no le doy la apuesta a Marco. Yo imagino un partido donde Bolivia salga a proponer, salga a atacar y no a quedarse con el empate y poner de arranque una línea de 5, ¿no? Creo que no, porque es más, los jugadores de Bolivia están confiados, o bueno, ellos creen que son favoritos sobre el papel porque vienen de ganarle, vienen de ganar a Perú y a Paraguay en La Paz, y además porque ellos le ganaron, o ellos están diciendo de que le ganaron a un Perú con 10, ¿no? Y yo digo, pero fue en La Paz, fue en la altura, donde la altura, por lo que se da, siempre Bolivia es el favorito, ¿no? Pero cuando un partido se juega en el llano, Bolivia no parte como favorito, es todo lo contrario, y eso dicen las estadísticas y los números. Y yo sí digo, y me reafirmo con eso, que al tener una Bolivia que necesite ganar, porque Bolivia necesita ganar, si bien aún sigue con chances, pero un empate creo que no le basta, tiene que ganar. Al tener una Bolivia que se va a proponer, va a dejar espacios, y ahí Perú debe aprovechar. Pero ahora hay que aceptar que Perú debe ir partido a partido, y lo importante, como ustedes mencionaron, muchachos, que Perú necesita golear, y es más, para reducir la diferencia de goles con sus rivales, Perú también debe golear para cortar esa diferencia de goles y seguir con chances para clasificar, o al menos conseguir el puesto de repechaje.
Ojo que yo, o sea, no, ¿sabes por qué no lo comparto mucho el análisis que están haciendo, que piensan que va a venir a proponer? Porque justamente Martins hace un en conferencia de prensa nada más dijo que están preparando una estrategia. Yo creo que la estrategia de ellos va a ser cederle la pelota a Perú y buscar el espacio, ¿no? Yo creo que va a ser más, yo creo que va más por ahí, es mi percepción. Y buscar el espacio mediante una contra. O sea, no digo que se van a meter atrás, pero yo siento que le van a dejar que Perú juegue. Y muchas veces cuando nos ha pasado eso, de contra siempre nos han agarrado mal parados. Yo creo que por ahí va el tema. No te digo que quizás va a poner 5 defensas ni nada, pero puede ser una alternativa también. Esa es la idea que puede plantear Farías, ¿no? Sabiendo que ya no tiene la altura de La Paz, ¿no?
No, sí, está muy claro en respecto a lo que bien detalladas, Marco. Y ahora, un poco profundizando en el tema y viendo más en el tema de la selección, creo que siento que hay una sensible baja, que es la de Yotun, y creo que desde ahí, ¿ustedes qué perciben de quiénes podría recurrir Gareca para ocupar ese puesto? Recordemos que Yotun es, digamos, el primer pase a recibir y dar en esa medular, en esa primera línea de volantes, y creo que no tenerlo ante Bolivia va a ser un poco difícil, y, bueno, considero yo, generar esas ocasiones que él nos podría dar con un pase limpio. César.
Sí, Yotun creo que es una de las principales ausencias, pero a ver, si comparamos en los anteriores partidos, Yotun no ha sido trascendental en el juego, ¿no? Creo que si bien Yotun es importante dentro de la selección, es una de las piezas que Ricardo Gareca cuenta en su titular, pero hay jugadores que pueden suplir y no puede y va a evitar que su nueva inclusión se vea mermado en el juego, ¿no? Está Cartagena, está Aquino, bueno, Aquino todavía no está confirmado su presencia porque viene tocado desde México, está Peña, está Tapia, está Cachita González, donde Ricardo Gareca va a tener alternativas para formar un mediocampo competitivo. Y me atrevo a decir que si ahora que no está YouTube y si Tapia se pierde por lesión, va a jugar con Tapia, Canchita González y Peña, ¿no? O no sé qué piensa Marco.
Sí, sí, yo creo que los que mencionabas, ¿no? Canchita González, creo que Gareca confía mucho en él, en esa posición también, así que es lo más probable, ¿no? Que juegue Canchita González en caso no esté Aquino, ¿no? Que bueno, sería el. Pero si está Aquino, yo siento que Aquino nos va a ayudar mucho, ¿no? En la marca. En estos últimos partidos se vio mucho que Aquino estaba muy participativo y creo que esperemos que pueda estar al 100% para ese día, ¿no?
Hay un hombre que ahorita se me viene a la cabeza y creo que a pesar de los resultados adversos que tuvimos en las dos últimas fechas de la fecha pasada eliminatoria, bueno, de visita que perdimos tanto en La Paz como en Buenos Aires, pero hay un hombre que me dejó la sensación de que podría ser titular incluso en este partido, y es Gabriel Costa. Creo que el presente de Gabriel Costa está en un nivel muy alto y por qué no, no sé qué pensarán ustedes, pero yo ya me voy anticipando de lo que podríamos hablar de previo al partido el día miércoles, pero yo me voy anticipando que Gabriel Costa podría ser de la partida junto a Cueva y Carrillo. No sé qué piensan ustedes.
Viene de marcar un golazo en el fútbol chileno y hoy por hoy es uno de los mejores futbolistas peruanos que está atravesando una buena actualidad en el extranjero, ¿no? Pero sí, yo creo que Gabi Costa sí, es más, podría arrancar como titular, pero que sentarías a Cueva.
No, yo te acabo de lanzar que podría ser Costa, Cueva y Carrillo, ¿no? Bueno, yo sí podría, yo me podría animar a decir que
sin nueve, porque no, la Paula.
No, pero sería el 4-5-1.
¿Sabes qué pasa?
4-2-3-1.
¿Sabes qué pasa, Samir? Que yo siento que...
Dime.
Por ejemplo, Costa arrancó contra Bolivia. Ya, arrancó y hizo un buen partido a pesar de ser en la altura. Y todos pensábamos también que iba a arrancar ante Argentina. Y el que arrancó fue Raciel García. No sé qué tanto, o sea... Porque siempre vemos que Gareca siempre tiene en consideración un poco más alto a unos jugadores y a otros, pero yo también me inclinaría, la verdad. A mí me gustaría que Gabriel Costa sea titular, por el buen momento que está atravesando y porque también con la selección ha mostrado cosas interesantes. Pero también va a pasar mucho por la decisión del técnico, ¿no? O sea, la decisión de Gareca. De repente, para Gareca, o sea, le gusta más un poco el juego de Raciel García, de repente, pero a mí en particular me gusta Costa, la verdad, me gusta. Yo quisiera verlo de titular también.
Sí, además, y dando lo que mencionas, Marco, es que yo creo que para este partido, si en cierto modo necesitamos los puntos, necesitamos, considero yo, que debería haber gente arriba que tenga esa cuota de velocidad. Creo que con Carrillo y Costa podremos sumar eso. Creo que la inclusión de Raciel ante Argentina era más allá de buscar tener el balón, porque todos sabemos la capacidad de Raciel de recibir y cuidar el balón, pero creo que contra Bolivia, no sé, yo pienso
más
que...
Más ofensivo.
Sí, más ofensivo y sabemos de que... Si en la contra podemos hacerle daño a Bolivia. Y si vamos a tener a un Carrillo por un lado, ¿por qué Costa por el otro?
Carrillo. Creo que es el partido de Carrillo. Debe ser la noche de Carrillo ante Bolivia.
Y además, Carrillo, gracias a Dios, viene bien, se ha recuperado bien de su lesión. Y bueno, en los últimos partidos que ha afrontado con el Al Hilal, se le ha habido un poco más más suelto a comparación de antes de que sufriera la lesión, que se le notaba un poquito pesado, un poco con lo justo. Creo que se le ve un poco nuevamente que recuperó esa velocidad y yo creo que desde ahí, no sé, contra Bolivia, si queremos sumar, necesitamos un equipo muy ofensivo que, bueno, doy la impresión de que para mí el fútbol, para mí ofensivo es así, de ser de velocidad, pero yo creo que Gabriel Costa podría tener, bueno, ser titular ante Bolivia, no lo vería con malos ojos, y de ahí, bueno, vamos a meternos en que la Paula ojalá que no se nos lesione, porque estamos también, creo yo, considero con lo justo en lo que es delantero. Solo tres para esta fecha.
Sí, eso es un punto importante, ¿no? Sobre, bueno, Gareca por algo se ha apostado por solamente llamar a tres delanteros. Está Farfán, está La Paula, está Valera, pero yo creo que uno, que como tú dices, que Carrillo llega después de superar una lesión con fútbol. También otro que llega recuperado es Tapia. Tapia viene con minutos. Ambos jugadores vienen descansados. ¿En qué sentido? Es que ya no vienen recargados como llegaron en la pasada fecha triple. Se superaron sus lesiones de manera óptima, jugaron minutos y ahora llegan enteritos para disputar los dos partidos. Y una estadística para agregar es que 10 de los 12 puntos que tiene Bolivia lo ha conseguido de local, y los dos puntos restantes lo obtuvo de empate en condición de visita. Por ahora Bolivia no ha ganado de visita en este proceso clasificatorio, y eso más me reafirma en mi predicción de que Bolivia va a salir en el Nacional buscando una victoria. Como mencionaste, Samir, en el inicio, los jugadores de Bolivia están confiados. Ellos piensan, porque le ganaron a Perú, le ganaron bien, aprovecharon un contragolpe con un jugador menos en la altura. Un jugador más en la altura piensa que ese mismo partido se va a presentar en Lima, y creo que están equivocados, ¿no? Porque es una cosa jugar en la altura y otra cosa es jugar en el llano.
Sí, la verdad, como ustedes mencionan, ¿no? Estamos justo de delanteros, o sea, ojalá que no pase algo extraño en estos días, una lesión y algo. Y también para recordar el historial, ¿no? El historial de entre Perú y Bolivia, en total en eliminatorias, se han enfrentado en 18 veces, y solamente una sola vez Perú ha perdido. En eliminatorias, te hablo del año, a ver, aquí lo tengo
como local,
claro, como local, exacto, como local. Se me perdió el dato del papel, tantos papeles que hay acá, pero bueno, una vez nomás hemos perdido en toda la historia de Perú contra Bolivia en eliminatorias de local, y yo creo que por ahí también parte, ¿no? A veces la historia, como se dice, se juega un papel aparte también, ¿no?
Sí. Y Samir, antes de darte el pase, para repasarlo, las actuales posiciones, Brasil está primero con 31, Argentina está segunda con 25, ambas selecciones están con un partido menos. Tercero está Ecuador con 17, cuarto Colombia con 16, quinto Uruguay con 16, sexto Chile con 13, séptimo Bolivia con 12, octavo Paraguay con 12, noveno Perú con 11, y cierra la tabla Venezuela con 7 unidades. Creo que por algo es importante ganar a Bolivia.
El partido contra Bolivia, perdón que te había cortado, César, no, sí, es sí. Clave, ¿no? Si sumamos, nos metemos nuevamente, y creo que podríamos agarrar un punto de inflexión de cara a lo que sería el partido contra Venezuela. Pero si ganamos, nos ponemos ahí nuevamente, ¿no? Además,
aparte,
recordar de que Uruguay creo que es el que está quinto ahorita, ¿verdad?
Sí, estamos a 5 puntos de Uruguay. Y Uruguay le toca enfrentar a Argentina. Argentina, y luego visita a Bolivia en La Paz. Son dos partidos complicados. ¿Y cómo viene la selección charrúa? Que
yo también, el cuarto es Colombia, y la misma puntuación con Uruguay, ¿verdad?
Sí, exacto.
Y Colombia tiene una visita, creo, sí, una visita dura contra Brasil, ¿eh?
Y de ahí recibe a Paraguay.
No sé, si hablamos de depender de otros resultados, creo que Perú tiene que sumar. Bueno, va a jugar el partido contra Bolivia sabiendo resultados que le puede interesar.
Sí, exacto, sí. Es más, pero como dije, vamos partido a partido, ¿no? Es decir, que Venezuela es el segundo rival y ya sabemos el complicado momento que atraviesa la Inocinto, pero...
Varias bajas tiene, ¿no? Para esta fecha.
Sí, pero lo primero
Rondón,
es...
Rondón, por ejemplo. Es
Rondón, sí, ¿no? Cierto, Rondón. Pero hay que ganarle a Bolivia como sea, ¿no? Es decir, Perú debe ganarle su primer objetivo es imponerse ante Bolivia en Nacional, y si es por más de un gol, bien recibido, ¿no? Porque Perú tiene menos 9 en la tabla de posiciones.
Sí, sí,
exacto. Menos 9.
Sería lo ideal ganar y golear y gustar, ¿no? Sí. Sería el panorama perfecto para la selección. Y
eso le va a dar confianza también, ¿no? Si se consigue una victoria jugando bien, yo creo que van a ir muy mentalizados para Venezuela, ¿no? O sea, eso también influye mucho también en los jugadores.
Claro, está bien como mencionas, Marco, porque si se pierde, ya es decirle chao a esta eliminatoria, y si se gana, sí, seguiremos en la pelea. Seguiremos en la pelea, pues bueno... Antes de entrar a la parte final del programa, vamos a tocar un poco el tema de Alianza Lima, ¿no? Que ya volvió a los entrenamientos y...
Por fin, bueno, gracias a Dios.
Sí, volvió a los entrenamientos y creo que es una noticia bien para ellos y bien para Cristal porque va a poder disputar de la final sin ningún inconveniente. Marco, tú tienes la programación y las fechas ya pactadas de cara a esta final de la Liga 1.
Sí, no, la Liga 1 ha publicado la programación oficial domingo 21 de noviembre a las 3 de la tarde en el Estadio Nacional y el 28 de noviembre también a la misma hora y en el mismo estadio, Estadio Nacional. Ambos partidos tienen algo llamativo, ¿no? Por ejemplo, que Alianza supuestamente empezaría de local y Sporting Cristal sería de local el 28, ¿no? Eso es algo llamativo. Pero sí. Pero también todo esto va a depender de cómo se definan si en estos partidos va a haber una hinchada o dos hinchadas, ¿no? Si es dos hinchadas no va a influir mucho, pero si es una hinchada, por ejemplo, en el caso de Alianza tendría solamente su hinchada local el 21 y Sporting Cristal solamente tendría su hinchada el 28. Y esto, o sea, hay que también tener un poco de paciencia. Claro, y el aforo también sería el 20% y hay que tener un poco de paciencia con esto porque aún se están definiendo si va a haber dos hinchadas o una hinchada, pero
sería lindo ambos, ¿no?
Sí, lo que quiere la liga es que sean dos hinchadas, ¿no? Esa es la información que se tiene.
Sí, aparte están jugando en Nacional, donde es un estadio donde es neutro para las dos escuadras, no se juega ni en Gallardo ni en Matute, ¿no? Y creo que sería bonito tener dos hinchadas que hace tiempo que no lo tenemos, ¿no? Wow. Por tema de seguridad, ¿no? Por la mala conducta por la mala conducta de pseudo hinchas, lamentablemente siempre en los últimos años se ha adoptado por tener una hinchada cuando se juega el clásico. Y por último, antes de que cierres el programa, hay que rescatar la victoria de Alianza Lima en la Copa Libertadores Femenina. Su primera victoria ante la Universidad de Chile, donde nos lleva años luz en el aspecto de fútbol femenino y tiene una gran oportunidad para clasificar a la próxima ronda de la Copa Libertadores, ¿no? Se enfrenta ante el equipo boliviano.
Sí, yo creo que en alusión al equipo femenino de Alianza, yo creo que tiene todas las de, bueno, considero de todas las ganadas, porque el equipo boliviano viene de ser aplastado también por Cali, si no
América
me equivoco.
De Cali, claro, sí, goleado.
Sí, claro.
Entonces yo creo que Alianza tiene todas las de superar esa fase y la idea, creo yo, lo ideal sería de que sigan avanzando, pero lo ideal es que esto también los ayude a hacer un crecimiento y que empecemos también aquí a profesionalizar la liga femenina, ¿no? Yo creo que es la mejor manera de ayudar a crecer al fútbol también y apoyar a las chicas, ¿no? Y bueno, ya hacer una corta también, ¿no? Me sumo de que la hinchada de ambos clubes en un partido se extraña bastante y veo mucho, vemos mucho fútbol a nivel internacional y hasta en Sudamérica ya se está viendo de ambas tribunas, ambos equipos apoyando, y se extraña eso acá desde hace mucho tiempo. Esperemos que todo se pueda pintar para una buena fiesta deportiva en la final de la Liga 1 de esta temporada entre Alianza y Cristal. Por lo pronto, esto ha sido el programa del día de hoy. Gracias Marco, gracias César por estar viendo el programa con nosotros y bueno, participar nuevamente y mejor dicho, invitar a nuestros oyentes, seguidores a participar en la pregunta, ¿no? Si Perú es favorito a quedarse con los 3 puntos ante Bolivia en esta fecha 13 de eliminatorias sudamericanas con miras a Qatar 2022, partido clave para la selección de Gareca. De acá depende lo que es el destino de la selección con miras a esta cita mundialista. Nos vemos, César, nos vemos, Marco. Nos vemos en la próxima edición de Balón Parado desde casa. Chau.
Hasta aquí llegó Balón Parado. Escucha nuevos episodios todos los lunes, miércoles y viernes a través de Spotify, iVoox, Google Podcast y las redes sociales de La República.